Hermanos, el Evangelio de hoy es uno que de veras necesita un poco de adaptación a nuestra situación. Porque si oyeron bien, está hablando de corregir a otra persona o otra persona corrigiéndote a ti. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros vivimos en un ambiente que es un ambiente totalmente diferente que el ambiente de la Biblia. En los tiempos de la Biblia no había lo que nosotros tenemos. Hoy en día, si tú le dices cualquier cosa a alguien que ellos piensen que deben de hacer, que tú pienses deben de hacer, inmediatamente te dicen: no me juzgues, no me juzgues. Y la otra cosa es: ¿quién eres tú para corregirme? Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vivimos en un ambiente donde la sociedad nuestra ha llegado casi en todos lugares, por lo menos de los Estados Unidos, México, Europa, Canadá y Sudamérica. Ha llegado el momento que ya hay una presunción. Hay una presunción que la verdad no existe. Es: tú tienes la tuya, yo tengo la mía, él tiene la de él, todo el mundo tiene su propia verdad. Entonces, claro que eso se llama el relativismo. El relativismo es cuando uno dice: no hay verdad, ninguna verdad. Y claro que eso es, para mí es una cosa un poco idiota. ¿Y por qué digo eso? Yo estaba que en una conversación, hace varios años estaba con una conversación con alguien y esa persona me dice: no hay verdad, no hay ninguna verdad, es todo individual. ¿Y estás seguro? Le pregunté. Sí, me dijo, estoy seguro. ¿Estás seguro que es la verdad? Sí, estoy seguro que es verdad. Y se dio cuenta de que, la única verdad que existe es la que tú acabas de decir, que no hay ninguna verdad. Así que llega el punto de que ni se puede probar eso. Pero mire, en la Biblia, lo que yo me he dado cuenta es que, y esto voy a darle una lección por arribita, porque no tengo tiempo, ya tengo mala fama de hablar un poquito menos que el padre John Jaime. Okay. Pero nosotros vivimos en esa sociedad que nadie reconoce que hay ninguna verdad objetiva, que todo es subjetivo, todo es subjetivo. Me tienen que perdonar, es que toda mi filosofía la tengo aquí en inglés. Entonces, lo que pasa es que en el momento que decimos eso, ya estamos pensando: ay, estoy juzgando. Primero vamos a hablar un poquito de juzgar, ¿ok? Porque juzgar, cuando dice Jesucristo, no juzgues y no serás juzgado. Él no está hablando de todos los juicios. Por ejemplo, si tú vas al refrigerador y sacas algo del refrigerador, una comida que comiste hace 2 días, y lo miras y lo hueles, tú tienes que hacer un juicio. ¿Me lo como o no? ¿Está, se ha hecho malo o no? Es un juicio. Tienes que juzgar. ¿Va a llover o no? Tienes que juzgar. Entonces, en la vida, juzgar es hacer decisiones. Es de decisiones. Entonces, ¿a qué Cristo se refería? Mira, otro ejemplo. Si ustedes algún día me ven jugando basketball, ¿sabes? Y me ven que desde muy atrás yo tiro la pelota y uf, cae en la canasta. Entonces tú estás caminando por ahí y vienes a San Cirilo y dices, oye, el padre Mario sabe buscar, es un jugador de básquetbol tremendo. Pero tú no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque tú solamente me viste una vez. Y solamente eso pudiera haber sido una suerte. Que yo soy un jugador de básquetbol horrible, pero una suerte. Tú puedes decir que yo vi al padre Mario tirar una y la entró en la canasta, que esta era lejísima. Tú no puedes decir qué clase de jugador de básquetbol soy yo. Tú puedes decir que eso fue una buena tirada. ¿Ok? Entonces, ¿de qué Jesucristo está hablando? Jesucristo está hablando de que uno no puede juzgar la disposición interna de otra persona. Mira, si tú vas y robas algo, yo te puedo decir, robar es malo. Eso es un juicio. Robar es malo. Yo no te puedo decir, estás condenado enfrente de Dios. ¿Por qué? Porque yo no lo sé. Enfrente, nadie puede decir que nadie está condenado, que nadie está aislado de Dios. Tú no puedes juzgar lo interior de una persona y su relación con Dios. Una cosa que yo encuentro muy interesante es que en la Iglesia Católica tenemos muchas personas que le llamamos santos. Decimos que esas personas están en el cielo. Pero tú sabes que la Iglesia Católica cree en el infierno, pero la Iglesia Católica no dice que hay nadie por nombre en el infierno. ¿Por qué? Porque la Iglesia no puede juzgar de cómo está el corazón y el alma de una persona cuando se enfrenta con Dios. Y la gente me dice, ¡ay, pero padre, Judas, Hitler! No se sabe. La Iglesia espera que nadie, pero que dice que es la posibilidad de todos rechazar a Dios. Y es que uno se acostumbre tanto que uno ya ni le caiga bien hacer lo que uno debe de hacer. ¿Ok? Ni le caiga bien. Porque hay muchas personas que dicen, pues yo me voy a portar a hacer lo que me da la gana hasta el día que, antes de que yo me muera, entonces me voy a arrepentir. No sé, no estés tan seguro. Porque el cielo es un gusto adquirido. It's an acquired taste. Heaven is an acquired taste. Y si tú has adquirido el gusto, tú le has sacado el gusto a tu propio egoísmo, cuando Dios te ofrezca el cielo, tú puedes que digas, no me gusta. ¿Por qué? Porque le has adquirido al gusto al mal. Entonces, empezando por ahí, Jesucristo nos está diciendo hoy que tenemos que ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Pero ¿cómo debe de ser? Primero, noten lo que acabo de decir, que tenemos que ayudarnos unos a otros. Pero se tiene que hacer con amor. El ser humano, nosotros no somos seres individuales que vivimos como si fuera cada uno de nosotros en nuestra propia isla, que se llama yo. Todos vivimos, San Pablo nos dice, somos miembros de un cuerpo. ¿Sabes? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Imagínate que el estómago tenga una úlcera y que el pulmón le diga al cuerpo, ah, a mí no me importa eso, es el pulmón, que se la arregle como el pulmón quería, el estómago, que se la arregle como el estómago quiera, yo soy el pulmón, yo estoy bien. No, afecta al cuerpo entero, no se puede separar, todos nos afectamos unos con los otros, ¿okay? Todos. Entonces, nota que hoy dice, no tengan deuda con nadie. Espérate, ¿dónde está aquí? Aquí. En aquel tiempo, si tu hermano comete un pecado, ve y amostézalo a sola. Yo nunca había oído esa palabra, amonéstalo. Bueno, corregir es la misma cosa. Ok. Nota lo que Cristo está diciendo. Lo primero que nosotros tenemos que decir. Nota que dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. ¿Qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Alguien nos hace algo y inmediatamente nos reímos. Y entonces vamos por detrás de esa persona, diciéndole a todo el mundo lo que ha pasado. Pero lo primero que Jesucristo te dice, no hagas eso, porque no puedes destruir el carácter y la reputación de otra persona con el chisme. Y nosotros en los hispanos somos súper chismosos. Súper chismosos, ¿eh? Y eso es un pecado, ser chismoso. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Si algo pasa, y te acuerdas que hay otro lugar que Cristo dice, mira, si tú traes tu regalo al altar y tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu regalo ahí, es tan importante, ve y reconcíliate y entonces trae tu regalo. Entonces, Jesucristo, lo que tenemos que hacer es, y entonces, claro, sigue, si no te hace caso, hazle acompañar de una a dos personas, y entonces vas a una a dos personas si es algo grave. ¿Okay? Déjenme apartarme un poquito aquí, porque es importante hacer algunos comentarios. Primero, esto es la cosa de cómo dar criticismo. Y entonces voy a la segunda parte, es cómo recibir criticismo. ¿Okay? Primero, tienes que juzgar si vale la pena dar el criticismo. Déjenme darle un ejemplo. Yo tengo un familiar, y no lo voy a decir quién es, pero tengo un familiar que está súper, súper enojado con la iglesia católica y no va a la iglesia y la iglesia es horrible para él. Y es un familiar bastante cercano de mí. Entonces imagínate tú, yo soy un sacerdote y soy un cristiano, ¿qué debo de hacer? Pues de vez en cuando yo me he dado cuenta de que en las veces que lo he mencionado un poquito, que esa persona no está lista para recibir ninguna corrección. Se pone bravísimo. ¿Okay? Entonces, yo me he dado cuenta de que por ahora, yo sé que lo que yo le puedo decir no va a ser bien recibido. Y en vez de ayudar a esa persona, lo que voy a hacer es dañar la relación entre ella o él y yo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo trato de hacer un buen amigo, un buen familiar, de darle el ejemplo de un sacerdote católico que trata de hacer lo mejor que puede y que es amistoso con él o ella. ¿Okay? Pero yo sé que no vale la pena porque no está lista, no le puedo dar. Entonces note, yo no puedo ver a esas personas y decir, oye, si tú no vas a la iglesia te vas al infierno, te vas a hacer estallar. ¿Por qué? Porque no va a hacer nada y va a empeorar la situación. Así que la primera cosa que tú tienes que hacer es amar a esa persona. Quiero que ponerle un punto de exclamación a esto. Toda crítica que vayas a hacer tiene que ser hecha con amor. Pero quiero decir esto, no el amor como hay veces que lo veo, porque hay veces que me dicen, yo veo a personas que están criticando a otros, y hay veces que me dicen, ay padre, es que usted sabe que yo soy una persona honesta, yo digo lo que yo pienso. Eso es una basura. No me digas, ¿dónde en la Biblia tú ves que Jesucristo dice, abre la boca y deja que toda tu basura que tú sientes sale para afuera? Eso no es cristiano. Y varias personas me están diciendo, ah, entonces usted me está diciendo que no puedo ser honesto, tengo que ser deshonesto. Sí. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser honestamente crudo, honestamente maleducado. Tú no le puedes poner honestamente a cualquier cosa que te dé la gana y entonces hacerla. Yo soy honestamente, yo honestamente te odio. Yo honestamente pienso que tú eres un desgraciado. Pero soy honesto. Oye, ¿de dónde saca eso? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que tú sientes y todo lo que tú piensas no se debe decir. Ser honesto tiene que ser enganchado con el amor a la otra persona. Déjeme recordarle lo que el amor es. El amor no es los sentimientos. El amor es que tú te unes con Dios para desear lo mejor, el mejoramiento de la otra persona. Si tu intención no es que unirte con Dios para desear el mejoramiento de otra persona, no es amor. No me digas que es amor. Si tú lo dices con sarcasmo, si lo dices con ira, eso no es amor. A mí no me importa qué honesto es, porque no puede ser un honestamente. Imagínate que una persona vaya a confesarse y dice, padre, yo hice estos pecados honestamente. No tengo pecado porque lo hice honestamente. Oye, qué idiotez es eso. Entonces, el amor es primero. Tienes que tener el deseo de mejorar a la persona. Entonces, después que tengas ese deseo y esa intención, tienes que decidir si lo que tú vas a decir de veras va a mejorar y tiene chance de ser escuchado. Si no tiene, como en la situación de mi familiar, que yo creo que no tiene buen chance de ser bien escuchado, no lo hago. Y espero. ¿Eh? Entonces, hermanos, la primera cosa es que cuando tú vayas a corregir a alguien, el amor tiene que ser primero y tienes que hacerlo si esa persona está lista. Y entonces la última cosa que les digo en esto, te puedo decir mucho más, pero usen, yo siempre recomiendo el bueno, en inglés se dice sandwich. ¿Cómo se dice sandwich? Sandwich. Yeah. Empanedado. Emparedado. En una pared. Okay, a sandwich. Everybody know what a sandwich is? Ok. Mira, usa el emparedado method, el sandwich method. ¿Cuál es el sandwich method? Esto me lo enseñó, creo que mi mamá, no me acuerdo. Cuando tú vas a dar una crítica, imagínate que estás construyendo un sándwich, un emparedado. Primero le pones el pan de abajo. ¿Y qué es el pan de abajo? Bueno, pan, y entonces la carne, sea lo que sea, y entonces otro pedacito de pan. Primero, empieza con el pan de arriba. Empieza a decirle algo que bueno, que lo admiras. Tú sabes que yo te amo mucho. Tú sabes que yo te admiro mucho. Y quiero que tú seas el hombre que tú debes de ser. Te quiero dar un consejito. Aquí viene la carne. ¿Okay? Te quiero dar un consejito. Piensa esto, esto y esto. Pero nunca se te olvide y el otro pedazo de pan. Nunca se te olvide que te admiro y te quiero mucho y quiero que seas mejor. ¿Notas el sándwich? Empezaste con lo positivo, la acá en el medio y lo positivo. Y si la persona lo recibe, está bien. Pero si no lo recibe, tú inmediatamente dices, tú, porque yo he hecho eso y las personas me han dicho, ¡ah! Yo digo, y en ese momento yo hago así. Y digo, más que te lo digo, porque te amo. Pero eso es lo último, ya te lo dije. ¡Puf! Sepárate. ¿Ok? Sepárate. ¿Okay? Y reza por esa persona, porque él, la persona, Dios lo quiere más. Yo sí creo que les he dado este ejemplo, del ejemplo de mi mamá, cuando yo tenía 18 años. Mi mamá siempre fue la más católica de nuestra familia. Y mami, yo cuando tenía 18 años, yo pensaba que la religión católica era la cosa, una basura. Que yo no iba a misa. Yo pensaba que la religión era para la gente débil y era aburrida. Y yo paré de ir a misa. Después de la, como tenía 17 años y las peleas que teníamos en mi casa, mamá tratando de que yo fuera a misa, y que ya ella decidió a los 17 años que no valía la pena. Oiga eso, no valía la pena. Entonces los domingos cuando ella venía a misa, ella iba a la misa de 9. Y claro que el sábado por la noche yo me quedaba despierto a las 3 o 4 de la mañana. ¿Sabes? Y entonces el domingo a las 8 de la mañana, todos los domingos a las 8 de la mañana, esa mujer llegaba a mi puerta y hacía, ¡Mario! No me llamaba padre.
¡Mario!
¿Qué, mami?
Oye, ¿quieres ir a misa con nosotros?
Mami, chica, déjame. Tú sabes que yo no creo en esa basura.
Bueno, mi amor, tú eres un hombre bueno, tú eres un hombre con integridad, sigue buscando la verdad y voy a rezar mucho por ti. Bye, que Dios te bendiga. Nota del sándwich. Y el próximo domingo, Mario,
¿quieres venir a misa?
No, mami.
Todos los domingos. Pero siempre me decía, tú eres un hombre bueno, tú eres un hombre que tiene integridad, busca la verdad y voy a rezar por ti. Y se iba, voy a rezar por ti. Adiós. Noten dos cosas. Primero, ella no empujaba ya más, nada más que me invitaba. Segundo, me decía que era un hombre bueno y que buscara la verdad. ¿Por qué? Porque ella sabía que la verdad es Jesucristo. Y él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ella no me podía decir, tienes que recibir a Cristo. No, busca la verdad. Y entonces, poquito a poquito, seguía rezando por mí. Y mira lo que pasó. Mira lo que pasó. No piensen que todos le van a salir curas, pero bueno. Pero eso es lo que le digo. Se tiene que hacer. Dios está presente en la vida de esa persona. No empujes. No empujes tanto. Un poco. Pero llega el momento que sí vale la pena las peleas. A los niños, no. A los niños, aunque sea pataleando, tráemelos aquí en cadenas. ¿Okay? Pero ya cuando tengan 18, ¿sabes? Cosa ya no puedes más. Ahora, la última cosa. ¿Cómo recibir criticismo? El criticismo, mira, a mí me critica mucha gente. Mucha gente. Yo siempre les he dicho que en esta parroquia, en todas las parroquias, a todos los curas, hay 20% que piensa que yo camino sobre el agua. Soy el roco más bueno que han visto. Hay otro 20% que me quisieran ver permanentemente abajo del agua, muerto. Y el 60% piensa que todo no le importa nada. ¿Ok? Cuando la gente te critica, dos cosas. Primero, ¿quién es la audiencia para cual tú estás viviendo? Yo tengo esta imagen y creo que se lo he dicho antes. Yo me imagino que yo soy un actor en una obra de teatro y me imagino, como estoy aquí, que soy un actor y estoy solo. Y entonces, enfrente de mí hay una cantidad de personas que han venido a ver la obra de teatro. Y entonces, la gente de allá me odia. Y están diciendo, ¡bú! ¡Padre Mario horrible! ¡Bú! Me odian. La gente de acá, ¡yay! ¡Padre Mario, usted es fantástico! ¡Yay! Y la gente, ustedes en medio, están así. ¿Ok? Entonces, ¿a quién debo de complacer? Allí trato de convencer a esta gente. O trato de alegrar a esta gente. O trato de despertarlos a ustedes. Nadie. Allá atrás, en la parte de atrás, yo me imagino un viejito. Viejito así. Y el viejito tiene una barba. Y en mi imaginación ese es Dios. Al único que yo lo estoy tratando de complacer es a ese viejito. El único. Si yo veo al viejito haciendo, ahí estoy bien. Y no me importa qué está diciendo, quién está durmiendo, quién me está gritando, quién me está aullando, nada. El viejito. Cuando alguien te critique, tú tienes que decir, esa persona me ama, quiere lo mejor para mí, o nada más que quiere destruirme. ¿Su crítica es constructiva, llena de amor? Puede que lo considere. ¿Su crítica es solamente destructiva? Y hoy en día, se lo digo a ustedes jóvenes que están aquí, tengan cuidado con social media. ¿Por qué? Porque nosotros nos pasamos la vida. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen? Y ahí es donde te atrapas. Tienes que primero decir qué Dios piensa de mí. Porque ese es el que vale la pena. Ese es el que vale la pena. El resto de la gente, nah. Está bien, te gusta que te digan algo bueno, pero no vale la pena. Y especialmente no tomes crítica que es destructiva. Te duele, pero no la tomes en serio. Y no les voy a decir que no duele, porque a mí cuando me critican me duele, pero a la misma vez yo digo, bueno, me duele, pero no la voy a tomar en serio y sigo para adelante. ¿Ok? Ok, ahora me voy a callar la boca. ¿Ok?